Muy bien, vamos amigos con la hora exacta. Esta es la hora exacta en todo el país. Son las 8 de la mañana con 41 minutos. Estamos en línea con el doctor Pedro Valladares. Él es decano de la Facultad de Ciencias del Ambiente. Doctor, muy buenos días. Bienvenido a Huaraz Noticias en la radio, El Poder Emborracha. Doctor, ustedes han estado solicitando permanentemente consejo universitario para poder ver la situación académica virtual que ya se debe iniciar el nuevo ciclo. Quisiéramos saber si hay respuesta ya por parte del rector. Muy buenos días, doctor. Lo escuchamos.
Buen día, señorita Gulli. Gracias por la oportunidad de dirigirme a su gentil audiencia. Sí, efectivamente, como usted dice, ya hay una citación formal para la realización de una sesión de consejo universitario virtual el día de mañana a partir de las 10 de la mañana. Solo que la agenda no es la que nosotros habíamos solicitado, sino que es una agenda impuesta por el señor rector, entiendo yo, desde su perspectiva personal de él, ¿no?
¿Por qué es que él está imponiendo, doctor? Porque ustedes inclusive han emitido una solicitud solicitando al rector justamente este consejo universitario con temas muy puntuales. Totalmente se ha desvirtuado esa solicitud, doctor. ¿Qué cosa es lo que está proponiendo el rector? ¿Son temas realmente de importancia y de prioridad que ustedes están esperando a favor de los estudiantes universitarios y de la masa universitaria, doctor Valladares?
Sí, el tema es eso, ¿no? Nosotros como decano de la facultad recibimos un conjunto de reclamos, comentarios y con justa razón de nuestros estudiantes, de nuestros colegas docentes y de otras autoridades también, ¿no? Entonces, esa es la razón central por la que nosotros, en vista de que las universidades sí lo hacían, hemos exigido una sesión ordinaria o en extremo caso una extraordinaria para afrontar pues, la vida institucional, ¿no? Pero bueno, con demoras y todo, felizmente mañana ya está convocado el consejo. Entiendo que no son cosas que son diferentes, sino que el rector tiene otros enfoques, pero se va a tratar prioritariamente situándonos en el momento actual, ¿no? Porque comprenderá usted que esta emergencia sanitaria nos obliga a nosotros prácticamente una reingeniería en toda la gestión institucional, porque hay que ver, digamos, una gestión digital desde toda perspectiva. Las asignaturas van a ser dictadas virtualmente desde los lugares donde están los docentes, y ese es un tema que nos preocupa enormemente, porque hay una brecha de un gran sector de nuestros estudiantes que no tienen los dispositivos adecuados ni tienen un acceso a Internet fiable. Consecuentemente, ese es el primer tema que la universidad tiene que resolver antes de andar programando los ciclos, ¿no? Entonces, no es un tema de ponerle fecha, sino es un tema de por lo menos garantizar aceptablemente el acceso de nuestros estudiantes y nuestros docentes a que estos cursos que van a ser desarrollados virtualmente tengan la garantía del caso en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y luego, consecuentemente, obviamente, todas las demás disposiciones que vayan a tomarse para garantizar el desarrollo del ciclo. Y otra cosa que quiero desvirtuar es que estoy escuchando por varias fuentes es de que este año se va a llevar un proceso. No es cierto, no hay ningún acuerdo sobre eso. Entiendo yo por los espacios de espera que hemos tenido, los ciclos tienen que continuarse de manera corrida, ¿no? O sea, apenas termina el ciclo 21, tiene que comenzar el 22 inmediatamente. Entonces, creo que vamos a tener que discutir mañana estos temas y bueno, y agenciarnos de acuerdos que sean pues, llevados de la mejor manera, ¿no? En beneficio de la institución.
Muy bien. Ahora, por otro lado, doctor, ¿cuándo va a empezar también ya a tocar el tema de el cargo de rector? Porque ya, de acuerdo a la ley universitaria, se cumple el próximo 9 de junio.
Sí. A partir del 11 de junio, el señor Poterito deja de ser rector de la universidad. Consecuentemente, este es otro tema pendiente y urgente. Tiene que convocar el señor rector actual a una asamblea universitaria de acuerdo al último dispositivo, decreto ley 1492, en el cual se exige de que la asamblea universitaria va a decidir, ¿no? Hay varias opciones, pero yo le digo mi opción, ¿no? El señor rector va a tener que dejar de ser rector para que la asamblea universitaria encargue a las personas más adecuadas para este periodo de transición, ¿no? Para que cuando existan las condiciones, se llame a una elección universal que puede elegir al nuevo rector. Ese es el tema. Aunque obviamente la norma franquea también otras opciones, como por ejemplo, el rector actual puede prorrogar su periodo o que se lleven a cabo las elecciones virtualmente. esos temas entiendo que la Asamblea Universitaria va a tener que discutirlo y tomar una decisión adecuada y oportuna como se debe, ¿no?
Ahora, doctor Valladares, el Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria, ambos, ¿cuál de los dos tendría mayor rango para poder determinar la aplicación, ¿no?, que ha emitido también la SUNAT, como es este decreto legislativo, la 1493? Porque usted sabe que en la universidad pasa de todo y cualquier cosa puede ocurrir. No nos vayan a salir con la sorpresa de que determinen que el rector Poterico continúe en el cargo encarado.
No, eso está determinado jerárquicamente por la norma, ¿no? El Consejo Universitario es un órgano ejecutivo, es un órgano que toma en el día a día, por eso nuestra preocupación de que se realice, todas las acciones que hay que realizar, digamos, en términos de ejecución. En cambio, la Asamblea Universitaria es un órgano normativo, es un órgano, es el máximo órgano de gobierno de la universidad, que en este caso es la que va a decidir, ¿no?, quién es el que va a regir en este periodo de transición los destinos de la universidad.
Por eso le reitero mi pregunta. En otras palabras, la Asamblea Universitaria va a determinar si continúa este señor rector Poterico o simplemente busca la encargatura.
Sí, es la Asamblea Universitaria.
Muy bien, doctor. Usted tiene, conociendo ya, usted es parte de la universidad. ¿Cómo cree usted que va a ser el comportamiento de la Asamblea Universitaria, que la verdad, como periodistas que somos, casi nunca hemos conocido qué acciones ha hecho a favor de la universidad? Como por ejemplo, la Asamblea Universitaria tiene esa obligación de por lo menos fiscalizar, no estoy diciendo ni acusar ni sentenciar, simplemente fiscalizar, ¿o no?
Bueno, sin ánimo de enmendarle la plana a usted ni darle consejo, porque no soy nadie. El tema es que muchas veces también ustedes lo único que hacen es transmitir noticias. Sería bueno hurgarlas, sería bueno hacer periodismo de investigación, para que ustedes encuentren las razones del por qué hay una cosa que se dice y otra cosa que se hace. Obviamente en la universidad se proclama que es transparente, se proclama que hay un conjunto de hechos que son, entre comillas, totalmente abiertos. Hasta se ha hecho, entre comillas, cabildos, como si fuera un municipio. Pero, toda la información real, transita por espacios oscuros, no hay una información transparente. Por ejemplo, le digo, la sesión de mañana está convocada, hay una agenda enorme, pero a los consejeros no se nos da en absoluto ninguna información del cual, digamos, podamos analizarlo y dar nuestras opciones. Entonces llegamos al consejo prácticamente con los ojos vendados y en ese instante recién se sacan todas las informaciones y hay que tomar una decisión, y muchas veces, digamos, en espacios de incertidumbre, ¿no? Es una exigencia que se le ha hecho al señor Poterico todo el tiempo, que a los consejeros debiera darnos la información previamente para poder analizar y obviamente tomar acuerdos más consensuados, acuerdos más beneficiosos para la universidad, ¿no?
Uh-huh. Es decir, doctor Pedro Valladares, que ustedes van a ir a un consejo universitario, como se dice, a ciegas.
Sí, pues, porque y no solo yo, todos, prácticamente, ¿no? Los únicos que conocen la agenda son el señor rector, su secretaria y no sé quién más. Entonces, sí, mañana nos vamos a enterar, ¿no? Y sería bueno que ustedes, los periodistas, tengan acceso virtualmente a ver la sesión de consejo universitario. Deben exigírselo eso, ¿no? Porque esta universidad, señorita Guti, usted sabe, ¿no? Desde que yo tengo memoria, y no soy un guaracino de toda mi vida, esta universidad es el producto y la lucha de un pueblo, y ese pueblo tiene que tener acceso a su gestión también, ¿no? Porque acá hay personajes que, vendiendo humo, se hacen elegir de rectores, y las consecuencias son, pues, las que ya sabemos, ¿no?
Bueno, doctor, creo que, bueno, todo el mundo sabe cómo es el comportamiento de esta gestión. Ojalá, pues, que la universidad, a través de su radio, a través de su canal, a través de su sistema de redes, pueda transmitir este consejo universitario. Pero particularmente yo lo veo bien difícil que puedan transmitir este tipo de hechos. Solamente creo que transmiten los juegos, las olimpiadas deportivas y no sé qué otras cosas más. Este consejo es determinante y es importante, doctor.
Así es, ¿no? Ustedes debieran como personas que se dedican, digamos, a hacer información hacia la comunidad, deben tener las mayores facilidades del caso para que ustedes puedan... Y ahí está la transparencia real, ¿no? Porque la universidad gestiona dinero del pueblo. Es dinero del Estado peruano, ¿no? No es una empresa privada, no es propiedad privada de una autoridad ni nada. Debería estar totalmente abierta, ¿no? Y justamente porque no hay esa información, que es lo que se teje un montón de especulación. Y hay gente ignorante que, digamos, desconociendo a los acuerdos, usa las redes sociales para insultar, difamar, lanzar infundios a las personas sin siquiera conocernos, ¿no? Lo cual está totalmente mal.
Muy bien, son las 8 de la mañana con 50 minutos, estamos en entrevista con el doctor Pedro Valladares. Doctor Pedro Valladares, si es que se encargara, ojalá pueda ser así, se encargue algún nuevo rector transitoriamente y que las nuevas elecciones sean lo más rápido posible, supongo yo que la universidad está preparada para poder hacer votación virtual, doctor, porque se nos ha dicho que se ha gastado alrededor de 2 millones de nuevos soles para que ustedes tengan un sistema de redes espectacular. Tienen ustedes las fibras ópticas, se supone que hay una capacidad informática envidiable en Lugnasam.
Bueno, por eso le dije hace un momento, ¿no? Una cosa es la realidad y otra cosa es lo que se vende, pues. El problema es de que estas elecciones, si fueran virtuales, en el supuesto que fueran virtuales, tendrían que ser también auditadas por la OMS, ¿no? Entonces, usted sabe que a nivel nacional tampoco tenemos un sistema, digamos, auditado que garantice que las elecciones sean fidedignas, digamos, en las elecciones generales. Y menos va a existir para una universidad, ¿no? Entonces, yo veo muy difícil, desde mi punto de vista, que vaya a haber elecciones virtuales, ¿no? Lo más probable es que la universidad encargue, la asamblea universitaria encargue a los profesores más idóneos, bajo criterios que se vayan a determinar para este periodo de transición, ¿no?
Muy bien. Bueno, esperemos entonces que sea en candidatura, pero doctor, por la información que nos han dado, existiría alrededor entre 5 o 3 docentes antiguos, pero entre ellos pues habría candidatos que la verdad, en vez de que la medicina sea la más correcta, esta enfermedad continúe.
Esperemos que no sea así. Yo abrigo la esperanza de que en la universidad hay gente buena también, no todos son vendedores de humo, ¿no? Hay gente también que es capaz, hay gente que es consciente con la institución y gente que vale la pena que le apoye, ¿no? Esperemos que no sea como usted dice. Gracias.
Muy bien, doctor Pedro Valladares, muchas gracias por esta entrevista y esperemos pues que el Consejo Universitario mañana sea transmitido, sería muy importante. Muy amable, doctor, muy buenos días.
Buen día, un abrazo a usted, hasta luego.